Yo le invito a que vayamos allí a Romanos capítulo 11, y vamos a leer aquí unos versículos. Mire, mi esposa y yo venimos del estado de Chihuahua en México, y allí en Chihuahua se dice la región más manzanera de todo México. Se dice allí la capital de la manzana. Hay mucha manzana, muchos, millones de árboles de manzano allí alrededor. Y hay muchas lecciones muy importantes que de los árboles de manzano que uno debe y puede aprender. Tan importante así que nosotros en una escuelita de verano hicimos todas las lecciones sobre los árboles de manzano. Lecciones que uno puede y debe aprender de los manzanos. Una de las cosas, la más importante, yo no sé tanto de otro árbol, pero todo manzano que sirva para llevar fruto tiene que ser injertado. Si no es injertado, no sirve. Es alguna raíz, puede ser diferente raíz, y eso puede crecer. Y como si aquí está la raíz, aquí lo cortan abajito, todo el árbol, de cuando está chiquito, y ahí le injertan una ramita de manzana. Ahora ya es un manzano. Todo árbol de manzano, para que sirva, tiene que estar por fuerza injertado. Si no, no funciona. Así es que eso es lo que nosotros queremos ver en esta noche. Como la Biblia dice que nosotros, para poder ir al cielo, necesitamos ser injertados en Jesucristo. Injertados en Él. En un árbol el injerto es físico. En nosotros no es físico, pero no obstante es muy real, nuestro injerto en Cristo. Así es que ahí debemos aprender muchas, muchas cosas de lo que la Biblia dice de nuestro injerto en Cristo. Ahora veremos que como una manzana, una ramita de manzana, no se puede injertar sola en un árbol, así tampoco una persona no se puede injertar sola en Cristo. No se puede salvar sola. No puede por sus obras ir al cielo, ni por sus tradiciones, ni por sus mandas o por X o sus, o lo que prometa alguna persona o no prometa. Hermano, es triste. Especialmente en Semana Santa en México ve uno, no a veces por televisión, cómo gente camina mucho, mucho tramo hasta de rodillas para pagar alguna manda y con eso querer obtener gracia de algún mono que ni vivo está y poder salvar su alma, poder tener paz con Dios. Sabe, yo también era muy, muy religioso, no en el catolicismo, en otra religión, que es lo mismo. Y trataba uno de cumplir para ver si uno obtenía paz con Dios. Y no se podía. Mi mayor temor era morirme en la noche mientras dormía e ir resbalarme al infierno, decía yo, sin darme cuenta siquiera. A veces hasta miedo tenía de dormirme. Por eso. A veces me despertaba y decía, otra noche me escapé de irme al infierno. Y entre más religioso se iba, hacía uno por un lado, por otro se hundía uno en más pecado y más, por el vacío por dentro. Ah, pero cuando Cristo entró, qué diferencia, toda la diferencia. Hasta, como le digo, hasta 39 años después, nunca, nunca he querido una sola vez regresarme a lo que antes era o a lo que otras personas antes eran. Nunca. Esto es lo maravilloso: ser injertados en Cristo, ser de Él, ser sus hijos, ser perdonado, ser adoptado, hijo de Dios. Y hay tantas cosas ahí en la Biblia. Romanos capítulo 11. Y si usted no puede leer todos los versos que vamos a citar, no se preocupe. A lo mejor lo están grabando y después puede escuchar, obtener ahí la grabación. Mire, desde el versículo 13 de Romanos 11, no podemos leer todo el capítulo. Dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Por si en alguna manera provocase a celos a mi carne, o sea, a los de su pueblo, e hiciese salvos a alguno de ellos. Note lo que Pablo quería, que su propia gente fuera salva. Versículo 15: porque si el extrañamiento, el enajenamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido e injertado en lugar de ellos, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Mire, aquí en primer lugar habla de dos plantas. Uno, el acebuche, es simplemente un gatuño, un tipo de mata espinosa que no sirve para nada, lo único que sirve para el fuego. Con eso se compara a nosotros aquí, a todos los gentiles que no somos del pueblo de Israel. Luego también habla de la vid. Esa es una representación de Cristo. Eso habla de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire, si en un huizache, que en México son matas bien espinosas, si allí usted injerta una rama de esas en un árbol de manzano, no va a funcionar, porque el árbol de manzano no puede cambiar la naturaleza de esa rama del acebuche y hacer lo que produzca manzanas ahora. Pero en Cristo sí. Si nosotros somos pecadores perdidos como somos y somos injertados en Cristo, recibimos a Cristo por la fe, entonces Él nos cambia nuestra naturaleza y ahora debemos llevar el mismo fruto que lleva la mata o el Salvador en el que estamos injertados. Hay dos lados de una mata. Espero que, mire, si yo soy bueno para una cosa es para confundir a la gente. Parece que esa es mi especialidad. Ojalá, no quiero confundirlos. Mire, escuche, una mata tiene dos lados. Mire, dice aquí en 2 de Reyes 19:30: y lo que hubiera escapado lo habrá quedado de la casa de Judá. Mire, tornará a echar raíz abajo y hará fruto arriba. Hay una parte que es de la tierra para abajo, esa es la raíz. Hay otra parte que es de la tierra hacia arriba, ese es el árbol o la mata. Dos partes. Y aquí la Biblia compara nuestra vida con esas dos partes de un árbol. Miren Isaías 37:31. Dice: y el residuo de la casa de Judá que hubiera escapado tornará a echar raíz abajo y hará fruto hacia arriba. Cuando un árbol está mal, el árbol, es muy poco provechoso echarle muchas cosas a las ramas y a todo eso. No, hay que echarle algo a la raíz, porque desde allí viene el problema. Ahora, ¿qué quiero decir? A veces nuestra vida anda mal y sabemos que no tenemos paz, Nuestro fruto no es el que debemos llevar. Estamos en llenos de vicios y en llenos de rencores y resentimientos y toda clase de mal. Entonces a veces queremos componer eso. Mire, eso, trabajar con eso no lo va a componer. Necesitamos arreglar la raíz de nuestra vida. ¿Y cuál es la raíz de nuestra vida? A veces nuestra fe en Cristo. Esa es la raíz de nuestra vida. Y ver primero si somos salvos, o por qué mi vida está así, como yo les decía, mi vida. ¿Por qué antes estaba tan mal? ¿Por qué trataba de cumplir con una religión, pero cada vez me hundía en más vicios y más me aferraba, más se aferraban a mí los vicios? Y yo decía, como tantos, cuando yo quiera, yo dejo de tomar. Qué fácil es tratar uno de engañarse, pero es puro engaño. ¿Cuándo deja uno de tomar? Así es que, hermano, yo no sé, un día lo que tuve que ver mi vida, lo que se veía de mi vida estaba muy mal. Pero la gente no podía ver dentro de mí, ni yo mismo. Pero un día, cuando llegaron los misioneros a nosotros y nos hablaron de Cristo y persistieron e insistieron por mucho tiempo y no queríamos, y ellos nos hicieron ver, mira, si tu vida está mal, es porque tú por dentro estás mal, es porque por dentro eres pecador, porque estás perdido, porque estás sin Cristo. Y querían convencernos: si tú recibes a Cristo como tu Salvador, eso va a cambiar tu vida aquí por fuera. Y si tú arreglas la raíz de un árbol, eso va a arreglar el árbol, y va a arreglar las ramas, y va a arreglar las hojas, y va a producir flores, y va a producir manzano, porque arreglaste la raíz. Y se ha fijado que todas las religiones nomás trabajan de la tierra para arriba, por decir, con las vidas de la gente. Ve, confiésate, ve ti de tantos, haz tantas mandas, ve así, ve asá, y haz esto, trabaja así. Y nunca logra uno tener paz con Dios. Nunca. Porque nunca trabajan con la raíz. Nunca trabajan con Cristo en la vida de uno. Mire, dice la Biblia, ahí versículo 24, mire Romanos 11. Mire versículo 24, dice: porque si tú eres cortado del natural acebuche, y contra naturaleza fuiste ingerido, injertado en la buena oliva, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su oliva? Dice contra naturaleza. Por ejemplo, el ejemplo que les puse: si de un huizache espinoso e inservible injertan una rama en un manzano o en un árbol frutífero, eso es contra naturaleza. Esas dos matas no se llevan, son contrarias. Una produce espinas, la otra produce fruto. Una hace daño a las personas, el otro hace bien a las personas. Así es que es contra naturaleza hacer tal cosa. Y eso es por eso, eso es el ejemplo con nosotros. Mire, Cristo Jesús es santo, nosotros pecadores. Él es del cielo, nosotros de la tierra. Él es eterno, nosotros mortales perecemos. Todo lo contrario nosotros a lo que Cristo Jesús es. Así es que es contra naturaleza, pero aún así Cristo Jesús vino a buscarnos. Eso es la raíz en nosotros: ser salvos, recibir uno por fe a Jesucristo, reconocer uno: yo no puedo nada, yo no tengo nada, yo no puedo hacer ni una cosa que a Dios le agrade. Mientras yo necesito, la salvación no es saber qué puedo hacer yo por Cristo, es recibir lo que Cristo hizo por mí y por usted. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso me incluye a mí, pero eso le incluye a usted también. Y si usted es salvo, no viva en el pasado, pero no olvide lo que usted y yo éramos y de dónde Cristo nos salvó. Yo creo la razón por la que muchos cristianos se enfrían tanto y al rato no hayan ni qué hacer, ni si seguir o no seguir, y ahí andan nomás tanteando el agua, como dice 2 Pedro 1, no llevan fruto porque han olvidado el perdón de sus antiguos pecados. No dice que no tienen el perdón, pero lo han olvidado. Hace mucho que no lo recuerdan. Hace mucho que no piensan detenidamente lo que Cristo hizo en usted, lo que a Él le costó salvar su alma. Hace mucho que lo olvidamos. Hermanos, yo trato a propósito muchas veces detenerme y pensar y meditar en lo que a Cristo le costó salvarme y tratar de recordar a ver cuántas cosas recuerdo que Cristo Jesús hizo en mí cuando me salvó. De esa manera se mantiene el fuego ardiendo en nuestra vida. De esa manera usted nunca va a querer volver atrás. De esa manera usted se evita de estar en desánimo y decaimiento, porque usted, si no vive en el pasado, pero usted recuerda lo que Cristo hizo por usted y en usted. Romanos 5:12. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Mire, si fuera posible que una persona jamás cometiera un solo pecado, hay personas que se creen muy buenas. Si fuera posible que nunca pecara, esa persona todavía necesitaba ser salvo por Cristo, igual que el peor de los pecadores. Porque es por la naturaleza. Mire, yo necesito ser salvo por el solo hecho de ser descendiente de Adán y Eva. Y usted también. No depende de qué tan malo es usted o qué tan bueno. No más depende, usted tiene que decidir: yo vengo de Adán y Eva como todo ser humano, y de allí heredé yo la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, y por eso es que necesito ser salvo. Porque el pecado de él pasó a todos los hombres. El único que ha pisado este mundo sin ser pecador fue nuestro Señor Jesucristo. Necesita ser salvo. Éramos inútiles para Dios. Allá en el libro de Filemón, dice Filemón que un hombre llamado Onésimo lo defraudó, le robó y huyó. Por allá en Roma, donde Pablo estaba en la cárcel, lo ganó para Cristo y ahora lo regresa con una carta y le dice: Filemón, Onésimo antes era inútil, pero ahora te es útil. Así éramos inútiles para Dios, inservibles para Dios, hasta que Cristo Jesús nos salvó, nos perdonó, nos quitó la culpa, nos quitó de la condenación que teníamos sobre nosotros. Juan 3:16 dice: para los que no creen, la ira de Dios está sobre ellos. No dice que un día estará, aún está sobre ellos. Mire, si usted no tiene a Cristo como su Salvador, la ira de Dios está sobre usted. No va a estar un día cuando muera, está. Por eso necesita usted hoy ser salvo. Hoy. Esa es la raíz del árbol, de la tierra para abajo. Eso es lo que no se ve. Mire, la fe no entra de afuera hacia adentro. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando Cristo entra, nos perdona nuestros pecados, nos lava con su sangre, nos quita la culpa, nos perdona, nos da vida eterna. El Espíritu Santo entra en nosotros y nos sella. Ahora arregló las cosas por dentro, ahora las cosas empiezan a mostrarse por fuera. Por eso, mire, yo antes trataba de poner una sonrisa y fingir que yo era un hombre contento, pero por dentro. Pero cuando Cristo entró y arregló todo por dentro, ahora es fácil mostrarlo por fuera. Es fácil mostrarlo por fuera. Si usted muriera hoy, ¿está seguro que iría al cielo? ¿Está seguro que usted es perdonado? Dice, pero yo no soy bueno. No, eso ya se sabe. Nadie lo somos. Pero cuando uno recibe a Cristo, Cristo promete perdonarnos, darnos vida eterna y llevarnos al cielo cuando muramos. Por eso una persona no puede buscar a Dios, somos pecadores. Por eso dice la Biblia, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos. ¿Sabe por qué Él nació? Acabamos de celebrar ahora en diciembre lo que todo mundo celebra, dice que el nacimiento de Jesús, aunque nadie sabe cuándo nació. ¿Sabe por qué? Y ahí hasta le dicen el niño Dios y sienten lástima por Él. ¿Sabe por qué Él vino a nacer? Porque vino a buscarnos. Porque Él venía siendo Dios, Él no puede morir. Por eso, y un ángel no podía morir por nosotros, los humanos no podemos morir por nosotros, María no podía morir por nosotros, ni ninguna persona viva o muerta, ni todas juntas podían morir por nosotros, solamente alguien santo, perfecto, sin mancha, sin culpa, como dice Hebreos, tenía que morir, y ese nomás es Dios. Y por eso Él vino siendo Dios, vino a hacerse hombre, para poder ir a la cruz y morir por nuestra culpa. Dice un canto, su calvario, su martirio comenzó desde la cuna. No nomás fue cuando ya estaba en la cruz. Desde allí que se dejara, que no había lugar, que tuvieron que nacer entre los animales, en vez de estar allí todos los ángeles y venir al Rey de Gloria aquí a esta tierra y evitar que ser humano lo tocara o nadie se le acercara, Él vino y se humilló y tomó forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, dice, se hizo obediente a la muerte, hasta la muerte y muerte de cruz, para poder morir por nosotros. La raíz abajo es por gracia. ¿Sabe? Nosotros usamos mucho la palabra gracia o gracias, pero a veces ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. La salvación es por gracia. Quiere decir que no la merecemos, ni la podemos merecer, ni la podemos ganar, ni nada. Mira allí Romanos 11, versículo 20. Dice, bien, por tu incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Mire, dice la Biblia aquí que el pueblo romano, pueblo judío, a los que Cristo vino, y Él era judío, ellos lo rechazaron porque ellos querían un guerrillero, así como Moisés libró a los israelitas de Egipto, así querían que viniera alguien a librarlos de la esclavitud romana. Pero no, Él no vino a librarlos así, Él vino a librarnos de la esclavitud de la condenación, del pecado, del infierno. De ahí vino a librarnos, y ellos no lo entendieron, por eso lo rechazaron. Por eso dice aquí, dice, si bien ellos por su incredulidad fueron quebrados de la oliva, ahora dice, tú gentil, por fe estás en pie. Por eso no te ensoberbezcas, antes teme. Por eso, mire, también debemos notar que la gracia, la fe en Dios es una fe activa. No activa para ser salvo, sino activa después de ser salvo. Mire, ¿sabía usted que yo no hice ni una sola cosa para nacer de mis papás? Yo no hice ni una buena obra, ¿usted sí? ¿Antes de nacer usted hizo alguna buena obra? No, obvio que no. ¿Usted merecía nacer? No, claro que no. Usted no hizo nada, ni se lo ganó, ni pagó, ni hizo obra, ni siquiera promesa, nada. Ah, pero ¿qué tal después de nacer? Ahora sí había que crecer, había que aprender, había que después obedecer y había que empezar a trabajar. Ahora eso es después del nacimiento, no antes. Así una persona no puede agradar a Dios antes de su nacimiento de Cristo. Tiene que nacer por fe, tiene que nacer por gracia y después empieza el obedecer a Dios y hacer lo que Dios quiere. Mire, dice, es una fe activa. No puedo decir, yo soy cristiano, yo tengo fe en Dios, pero mi vida no lo demuestra. No puede ser, es una contradicción. Si yo tengo fe en Dios, yo lo voy a vivir. Si yo tengo fe en Dios, yo le voy a obedecer. Si yo tengo fe en Dios, otras personas lo van a poder notar. No es uno perfecto, pero estamos muy lejos de ser lo que antes éramos. Cuando el Señor me salvó, yo perdí a todos, dizque mis amigos. Y yo nunca les dije, oiga, apártense de mí. Nomás yo les dije, yo ya no tomo. ¿Por qué no? Dije, ya Cristo me salvó. Y la primera vez que les dije, pensaron que me estaba riendo. Dije, ja, 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 se rieron. ¿Qué, ya te lavaron el cerebro? Dije, sí, Cristo me lavó el cerebro anoche. Anoche le recibí como mi salvador. No lo podían creer. Pero hermano, hasta la fecha, nunca he probado un traguito de cerveza, de alcohol, un cigarro. Disparates se fueron, drogas se fueron, muchas inmoralidades, hermano, que uno vivía. Todo se fue porque Cristo arregló las cosas por dentro. Mire, dice Romanos 4:4-5, empero el que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Es una fe activa. Pero sabe también es una fe purificadora. Mire cómo dice allí en el libro de Romanos, versículo 20 y 21, Romanos 11, el 20. Mire, dice, bien, por la incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. Dice, no te ensoberbezcas antes que teme. Antes teme. Sabe, hermano, esa es la clave. Es una tristeza cuando hay tantos cristianos, y a lo mejor usted conoce de esos, que no se les nota nada. A lo mejor el domingo estamos en la iglesia cantando y nomás salimos, o el lunes, y empiezan las palabrotas de entre semana. Ya otra vez somos igual que antes. No, dice que debes temer. Mira lo que dice la Biblia. Gálatas 5:4, vacíos sois de Cristo los que por la fe os justificáis. De la gracia habéis caído. O sea, no confían en la gracia los que quieren hacerlo por la obra. Es una fe purificadora. Mire, ahí Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué dice? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Y temer de Dios, no nomás, ay, qué miedo tengo a Dios. El temor de Jehová es apartarte del mal. El temor de Dios es apartarse del mal. Mire, es cierto que cuando Cristo me salvó, muchas cosas me quitó, pero muchas todavía tengo que seguir dejando y purificando. Y me doy cuenta que de repente esto no está bien, y mis actitudes no están bien, y mis pensamientos no están bien, y mi tono de voz en la familia no está bien, y a lo mejor no oro tanto como debo, y no leo la Biblia tanto como debo, y no testifico tanto como debo. Le estoy diciendo, siempre hay que ir dejando más y más cosas y crecer, irse uno purificando. Y cada vez que uno se da cuenta, Señor, perdóname esto, y luego límpiame de esto. Mire Proverbios 16:6: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se aparta de mal los hombres. Con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Por eso dice: no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Sabe? Una de las peores cosas es un cristiano soberbio. Es una de las peores cosas que hay. Un cristiano soberbio. Dice: no te ensoberbezcas, sino teme. Teme. Usted puede leerlo. Hebreos 1:9 dice que nosotros debemos amar justicia, aborrecer la impiedad, y luego seremos ungidos con el contentamiento. Todos queremos ser contentos en la vida, ¿no? Pero no queremos cumplir los dos requisitos que ahí se nos dan. ¿Usted tiene ahí Hebreos? Mire Hebreos 1:9. Vamos a leerlo. Ahí no está tan lejos. Hebreos 1:9, ¿lo tiene? Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mire, has aborrecido, has amado la pureza, has aborrecido la maldad, y ahora Dios te ha ungido con óleo de alegría. Nosotros a veces buscamos alegría en la vida, y todos dicen: yo quiero ser feliz, yo quiero ser contento, pero no queremos pasar por eso de amar justicia y de aborrecer la maldad. Eso hay que aprender todos los días: amar la justicia, amar las cosas buenas, amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. Mire, ¿sabe una área donde yo siempre tengo que aprender y aprender y aprender? Es amar lo que Dios ama. Si usted piensa en su vida, usted se va a dar cuenta que muchas veces lo que usted ama y lo que Dios ama no son las mismas cosas. ¿O no hay así en su vida? Dice la Biblia: Cristo ama su iglesia mucho, al grado que dio su vida por ella y la compró con su sangre. Así es que si yo quiero amar lo que Dios ama, yo debo amar su iglesia. Y si yo amo a su iglesia, yo no voy a andar faltando. Yo soy cristiano, voy a estar allí siempre que la iglesia se reúna. Eso es amar lo que Dios ama. Dios ama su palabra. Eso quiere decir que si yo amo lo que Dios ama, yo voy a amar la Biblia. Dios ama a los perdidos. Quiere decir que si yo amo lo que Dios ama, yo voy a amar a los perdidos y hablarles de Cristo e irlos a invitar a la iglesia. Eso es amar lo que Dios ama. Yo sé que Dios ama a mi esposa. Eso quiere decir que si yo amo lo que Dios amo, yo debo amar a mi esposa. Yo debo amar a los hijos. Yo debo amar la familia y quitar de mi vida lo que estorbe la familia, lo que ofenda a la familia, quitarlo de mí. Pero también aborrecer el mal. ¿Qué cosas aborrece Dios? ¿Usted sabe de algo que Dios aborrece? Mire, yo le voy a dar de tarea uno de los casos. Lea usted Proverbios 6, versículos 16 en adelante. Y ahí hay siete cosas que la Biblia dice que Jehová aborrece. A ver si usted las aborrece también. Y sabe, la primera de ellas es los ojos altivos. Oh, hermano, Jehová aborrece los ojos altivos. Y nosotros a veces, ¿quién eres? Lo vemos así para abajo. Quítate de mí, no me ensucies. Ojos altivos. Cuando estaba en el seminario bíblico, siempre teníamos que traer los estudiantes hombres camisa blanca y corbata. Y luego traíamos niños bien pobres y sucios a la iglesia. Algunos niños ahí tenían su veladora. Y los agarraba y te los limpiaban con tu camisa. Pero ¿sabe qué nos decía el director? Si tú, por no ensuciar tu camisa, no quieres abrazar uno de estos niños, mira, vete del instituto, tú no debes estar aquí. No debes estar aquí. ¿Usted cree que Dios ama a esos niños? Y uno también debe amarlos. Hermano, es lo que hay que aprender siempre. Ah, pero queremos ser contentos, pero no queremos pasar por esos dos requisitos que Dios dice que vienen antes del contentamiento. Hermanos, ¿qué pasa en nuestra vida? Mire versículo 18 y voy a terminar. Romanos 11, 18. Le dice a los gentiles: no te jactes contra las ramas. Mire, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué tal si un día las ramas de un árbol se jactaran contra el tronco? Qué necios, ¿no? ¿Quién depende de quién? Las ramas no mejoran la raíz, pero la raíz hace todo de la rama. Usted y yo nunca vamos a mejorar a Cristo, nunca, pero Él a nosotros. Así es que como nosotros no, como la rama no sustenta la raíz, sino la raíz a la rama, así nosotros no sustentamos a Cristo, sino Cristo a nosotros. Porque entonces, mire, una rama, si trae buena manzana, buena flor, todo depende del tronco. No puede por sí misma. Corta la rama y de nada sirve. Y nosotros a veces queremos, nos decimos, pero ¿por qué no llevo fruto? ¿Por qué no tengo alegría? ¿Por qué pasan estos problemas? Porque en primer lugar no estamos conscientes todos los días que la raíz nos sustenta a nosotros. Así como la rama sustenta del árbol toda la fuerza y la savia y todo lo que la rama necesita, así nosotros debemos traer de Cristo toda nuestra fuerza para vivir, para ir mejorando nuestra victoria en Cristo. No tenemos que ser cristianos derrotados. Y mire, nomás los que somos casados, piense, mi esposa ya ahora en diciembre cumplimos ya 30 años de casado. 30 años. No le pregunte a ella cómo le ha ido, pero a mí me ha ido bien. Déjeme decirle, en el matrimonio yo no he tenido días malos. He tenido días buenos y regulares. Malos no he tenido. Nunca en 30 años he pensado, ya hasta aquí. No. Pero hermanos, todavía hay muchas cosas que mejorar en mi vida. ¿Usted cuándo se amaban más? ¿Cuando eran novios o ahora? Sinceramente, ¿cuándo se amaban más? Nuestros hijos, dejemos lo demás. ¿Cómo ansiamos cuando empiecen a hablar, no? Ay, cuando ya coman. Lo primero que dijo fue papi. No, dijo mami. No, yo oí que papi. Ay, qué emoción que ya hablaron. Y luego cuando toman el primer pasito. Y luego cuando empiezan a hablar, a hacer esto y a lo otro. Y al rato ya corren y luego al rato ya comen. ¿Y qué tal cuando van a la escuela? No queremos que se queden en el mismo año, ¿verdad que no? Queremos que crezcan, que avancen. Mucho menos que se queden en el mismo año, mucho menos que lo regresen un año. Ah, pero ¿qué en nuestra vida en el matrimonio? ¿Cómo empezamos? Nos decíamos las mejores palabras, las más bonitas. Hasta buscábamos en el diccionario qué palabras bonitas decirle a una mujer. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cuándo le decía esposo más a su esposa que la ama? ¿Cuando eran recién casados o ahora? ¿Cuándo le hablaba más bonito? ¿Recién casados o ahora? Mire, nuestros hijos queremos que avance y nosotros en el matrimonio, ¿cómo vamos? ¿Muchos para atrás? ¿Qué está pasando? Ese no es crecimiento. Ya vamos como el cangrejo para atrás. Esposos, esposas, si usted no sabe qué palabras bonitas decirse uno al otro, lea el libro de Cantares. Allí hay pero en abundancia para los dos. Una vez estaba yo predicando una iglesia sobre la familia y les mencioné eso y a la salida estaban allí unas hermanas platicando y dijo una de ellas: yo, aunque mi esposo me diga urraca, pero nomás con que me diga algo. ¿Qué pasa cuando nosotros ya vamos para atrás? Y no nomás es en el matrimonio. ¿Cuántas veces así es en nuestra asistencia a la iglesia, en nuestra lectura de la Biblia, en nuestra fidelidad de afuera, en la honestidad, en testificarle a otros, en ser un buen ejemplo para el patrón o para los trabajadores? Hermanos, muchas veces vamos para atrás en lugar de avanzar. Usted y yo debemos este día decir: perdóname, Señor, por ir para atrás. Yo prometo ante Dios y ante mi esposa o mi esposo, de hoy en adelante van a notar la diferencia. Yo voy a mejorar. Yo voy a mejorar. Voy a quitar esa cara de ogro que siempre traigo. Dicen que una niña le dijo: abuelita, ¿estás contenta? Sí, abuela, sí, mija, estoy contenta. Se queda la niña: ¿de veras estás contenta? Sí, mija, ya te dije, estoy contenta. Y al ratito: pero abuelita, ¿de veras estás contenta? Pues sí, ya te dije, estoy contenta, ¿por qué me preguntas? Dice: abuelita, entonces se te olvidó decirle a tu cara. Nomás uno estar contento y que no se note, pues entonces eso no convence. ¿O sí? Hermano, necesitamos avanzar. ¿En qué área necesita usted avanzar? Y dice ahí enseguida: si la raíz es santa, también las ramas son santas. ¿Se muestra en nuestra vida? Se muestra en su asistencia a la iglesia, en sus ofrendas, en su ánimo venir y servir al Señor, en testificar, en traer a otros. Se muestra en su matrimonio que va avanzando. Alguna vez podrán decir, este hermano, antes, hijo, qué palabrotas decía, pero hace algún tiempo que no lo oigo decir ni una mala palabra. Ellos lo van a notar. Lo están notando. Hermanos, hay un defecto con la raíz que está en usted, con Cristo su Salvador. ¿Hay un defecto? No lo hay. En Cristo no hay defecto. En la salvación no hay defecto. No hay deficiencia. Por eso debemos pensar, entonces mi vida lo debe reflejar. Yo soy cristiano y debo vivir mi vida cristiana. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestra vida debe reflejarlo. No quiere decir que vamos a ser perfectos, pero cuando pequemos vamos a arreglar contra Dios luego y contra los que hemos ofendido también.